Increíble. Oiga, son las 4 de la tarde, vienen las noticias acá a la radio. Y el...
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos al Informador de las 16 horas. Un incendio forestal en Puerto Montt obligó la activación de una alerta SAE. Robinson Cárdenas, de Radio Bio Bio en esa ciudad, nos cuenta más.
Sí, alerta SAE activada durante los últimos minutos y correspondiente al sector Panitao Bajo en la ruta costera entre Puerto Montt y la comuna de Calbuco, a las afueras del radio urbano de la capital regional, lugar donde la primera información dio cuenta de un problema eléctrico en líneas de mediana tensión, lo que estaba generando chispas que habían incendiado una zona de bosques con importante cantidad de árboles. Desde ahí el fuego se propagó a matorrales. En primera instancia, los esfuerzos estuvieron destinados a la coordinación de equipos mientras profesionales de la empresa eléctrica arribaban al lugar para concretar una conexión total del sistema. Cuando eso se logró, fue necesario activar una primera alarma de incendio forestal y después de eso se generó la activación de la alerta SAE. Bomberos y CONAF están trabajando activamente en el lugar. Se solicitó también a carabineros, además de los profesionales de la empresa eléctrica SAESA, y SENAPRED también se ha desplazado hasta el sector Panitao en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
CONAF y bomberos combaten un incendio forestal en la comuna de Melipeuco. Roberto Neira, de Radio Bio Bio en Temuco, nos amplía.
A esta hora, personal de CONAF trabaja en el combate de un incendio ubicado en el sector El Retiro de la comuna de Melipeuco, donde hasta el momento han sido consumidas 3 hectáreas preliminares. Antecedentes obtenidos por la radio dan cuenta que trabajan en el lugar 2 brigadas de CONAF, un técnico de la misma institución, también bomberos de Melipeuco y 2 aviones cisternas y un helicóptero que están trabajando vía aérea este siniestro incendio forestal que está afectando un predio en la zona de Melipeuco. Son los antecedentes preliminares de esta emergencia cuando la temperatura comienza a subir en la capital regional y también en el resto de la región de la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Una colisión frontal en la ruta al poblado de La Tirana moviliza equipos de emergencia. Habrían 4 lesionados. Nos cuenta más Cristian Núñez.
Se trata de una colisión frontal que ocurre en la ruta A665 que une Pozo Almonte con La Tirana, donde colisionan 2 vehículos. Frontalmente lo decíamos, uno de ellos se volca al costado de la ruta. El volcamiento de este vehículo provoca entonces 4 personas lesionadas, 2 adultos, 2 menores de edad. A esta hora trabajan los equipos de emergencia en el kilómetro 4 de esta ruta. Mencionamos, reiteramos, ruta A665 con bastante tránsito durante el fin de semana. A propósito también de la zona turística de Pica, La Tirana y la zona de la provincia del Tamarugal. 4 heridos a esta hora atendidos por equipos de emergencia en esta ruta al interior de la región por esta colisión frontal. En Iquique, Bio Bio, la radio.
El diputado Henry Leal declaró que la reforma a Gendarmería es urgente. Los detalles con Arlet Fernández. El diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Seguridad, Henry Leal, señaló que actualmente el gobierno no tiene control de lo que sucede al interior de las cárceles del país. En esta línea, el parlamentario aseguró que la próxima administración deberá hacerse cargo de esta situación. Leal fue enfático en mencionar que la reforma de Gendarmería es necesaria e imprescindible, la cual debe trabajarse en conjunto a los funcionarios y no en contra de ellos. De igual manera, el parlamentario aseguró que deben tomarse medidas ahora, ya que, según sus palabras, quien controla la cárcel controla también en las calles. El diputado de la bancada gremialista emplazó al actual gobierno, acusando un profundo descontrol de las cárceles y adjudicando la responsabilidad política al Ministerio de Justicia. Finalmente, Leal hizo un llamado a intervenir ampliamente el sistema que rige el orden en las cárceles del país. Gracias, Arlet. Y el diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, afirmó que el régimen de Venezuela continuará luego de que Delcy Rodríguez fuera designada como la nueva presidenta encargada de dicho país. La información es de Catalina Alfaro.
El diputado afirmó que la relación con Venezuela no presenta mayores sustantivos, pese al nuevo escenario político, ya que, según señaló, el régimen continúa en el poder ahora bajo el mando de la presidenta interna, Delcy Rodríguez. A su juicio, esta captura no ha tenido consecuencias positivas para la recuperación de la democracia ni para mejorar la situación del pueblo venezolano, ni tampoco para restablecer los vínculos diplomáticos con Chile, que siguen cortados. El legislador agregó que será clave observar cómo evoluciona el escenario en los próximos días, especialmente desde la perspectiva migratoria, advirtiendo que podría generarse un nuevo éxodo desde Venezuela o eventualmente un retorno de ciudadanos a ese país. En este contexto, recalcó la necesidad de mantener el resguardo fronterizo y permanecer atentos a los próximos días. Bío Bío, la radio.
En noticias del exterior, el presidente Donald Trump advirtió este domingo que la encargada de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará un precio muy alto si no coopera con Estados Unidos después de que las fuerzas estadounidenses detuvieran y encarcelaran a su antiguo jefe, el dictador Nicolás Maduro. Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro, declaró Trump. 16:06, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra con nubosidad parcial y bruma. La temperatura es de 24.2 grados y la humedad alcanza el 51%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Atención, maestros y contratistas. Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
En la hora del deporte. Todos los deportes.
Sweet dreams are made of the years. Who am I to disagree? I travel the world.
datos, anécdotas e historias. La Hora del Deporte.
4:13 PM, seguimos haciendo La Hora del Deporte acá en la radio. Sin luz, gran parte de Puente Alto, nos escribe don Manuel Melo. Sin energía entonces ahí en el sector sur de la capital. Ojalá que se reponga pronto el servicio para toda la gente que nos oye allá en la zona sur de Santiago. Buenas tardes, amigos de la Biobío. Les saluda Carlos desde New York City, Estados Unidos. Acá trabajando en los carritos de maní, Nuts for Nuts, nos dice. Un saludo para todos los hinchas de Everton de Viña. Un abrazo entonces para usted también, don Carlos, allá en Nueva York, que mañana va a ser epicentro informativo durante la jornada, seguramente ahí con la eventual comparecencia de Nicolás Maduro ante el tribunal. Sin energía en la población del Parque Industrial de Pudahuel Norte. Pueden averiguar qué pasó con la luz, porfa, nos dice Roberto. O sea, tenemos problemas en Estación Central, en Puente Alto, en Pudahuel, hasta ahora, que son los que nos han llamado. Sector del Parque Industrial en Pudahuel, entonces. En Colo Colo, personalmente, no creo que necesite traer jugadores caros y mayor orden. Podría mantener a los de buen rendimiento y los recambios de los puestos podrían mantener a juveniles, como en el tema del arco, mantener de titular a De Paul y simplemente y de suplente Villanueva, nos dice por acá don Daniel. Y hablando de equipos grandes con refuerzos, si tienen que reforzarse o no, si están muy viejos o no, los refuerzos que llegan, tenemos un invitado y además amigo suyo, don Keno, para hablar de el refuerzo que tiene la Universidad de Chile por ahora, Eduardo Vargas.
Así es, y quién está al otro lado de la línea, el gran Héctor Pinto. ¿Cómo estás, negrito, querido?
Hola, ¿qué?
Muy buenas tardes.
Hola, Kenito, un abrazo y muchas felicidades por este año.
Oiga, igualmente.
Que siga mejor que el año pasado. Ya con lo del año pasado va a ser difícil, pero que siga aumentando y usted tiene la capacidad para hacer eso y mucho más.
Varios récords tiene Héctor Pinto. Clasificó a Chile a los Juegos Olímpicos y fue el traspaso más caro en la historia del fútbol chileno.
Sí.
En su minuto.
Hay mucha gente que lo sabe. ¿Y sabe de qué equipo?
Yo no lo quiero decir. Pero yo sé de dónde.
Sí.
De la U al Colo.
De la U al Colo. Sí, además es tío de Felipe Espina. Ya.
Ah, no, ahí perdimos. No, ahí le fue mal don Héctor.
Oye, Héctor, ¿está en Algarrobo o está en Santiago?
No, estoy ahora en Santiago. Ah, ayer me vine ayer 3 de enero, porque estaba cumpliendo el chico Hoffen. Entonces estuve en su casa, en la parcela en Pirque.
Otra gloria.
Hubo varios exfutbolistas metidos ahí.
Oye, Héctor, el otro día, bueno, lo conversaba, dedicado al tenis ahora, sí. Héctor, pero lo conversábamos el otro día, la llegada de Edu Vargas. ¿Cómo la calificas tú? Tú que lo tuviste, además.
Bueno, yo creo que Edu Vargas es un referente de U, y la U necesita de ese tipo de referentes, necesita ese tipo de jugadores que puedan aportar y que puedan liderar a un equipo joven, digamos. Ahí la U tiene figuras jóvenes que tienen que ser bien llevadas, bien acompañadas por referentes, por personas que sí le dieron algo a la U, y sí le dieron mucho a la U, y son jugadores que tienen una vasta experiencia. Entonces yo creo que le va a aportar mucho a los jugadores más jóvenes de la U.
Ahora, la posición de Vargas en la cancha, Héctor, yo ayer hablaba con Roberto Vallejo, 9-9 no es, ¿no?
No, él se mueve por todo el frente. Él sabe dónde está, sabe que le va a llegar la pelota, sabe que llega por los costados, engancha, va para el medio, remata. Él tiene muchas condiciones de delantero. A lo mejor no centro-centro, pero sí un jugador que sabe dónde ubicarse. Yo creo que la ubicación que él tiene en el partido es lo fundamental, porque sabe dónde va a llegar el balón. O sea, va leyendo la jugada antes de...
O marca la jugada, porque Edu Vargas, por ejemplo, exacto, para mí no es ese centro delantero que se pone ahí y aguanta, aguanta defensa. Es un centro delantero que pica el espacio, ¿no? Que te marca la jugada de pronto al habilitador.
Él marca, claro, y habilita también, y habilita bastante bien. Es de cuando se engancha, recibe, habilita y va a los rebotes y va a cualquier cosita que se produzca dentro del área. Una persona, por eso digo que sabe dónde ubicarse y va leyendo un poquito antes la jugada.
Claro, un delantero que sus grandes campañas la hizo al lado de Gustavo Canales y al lado de Alexis Sánchez. O sea, siempre con otro 9 al lado, ¿no?
Sí, claro, y eso es bueno, porque el hecho de tener otro jugador de calidad delante de él. Esa persona arrastra marca y él es inteligente y se va a poner donde el espacio que deja el jugador que lo está marcando. Entonces yo creo que él entiende, lee bien el juego, ve bien los espacios, ve bien dónde están los compañeros. Así que yo creo que no, como decía Keno, no es un centro delantero neto, pero es un jugador que sí domina el puesto y domina todo el frente del ataque. Yo creo que él se mueve bien por ahí y produce los espacios necesarios también para los compañeros.
Ahora, yo te lo comentaba también el otro día, tengo una preocupación, quiero ser súper sincero para que se entienda bien, y no es sobre el caso específico de Edu Vargas. Tengo la preocupación por el fútbol chileno en términos de que yo veo en Europa que la tendencia es a que cada vez los equipos son más jóvenes, y acá la tendencia, Héctor, es al revés. Yo no sé qué tan bueno puede hacer eso. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, ese es un tema que no lo hemos conversado harto, pero yo siento que de un tiempo a esta parte se ha dejado muy de lado la formación en nuestro país. Las competencias en sí no son las apropiadas, no hay esa importancia que se le daba antes. Yo me alegro de una cosa. El otro día fui a los partidos de Católica, un partido que hizo de la Copa Católica sub-17, sí. Y eso es lo que nosotros debemos tener, y por ciento, o sea, Católica, la U, que hagan esos tipos de eventos para que el jugador siente y vea cuáles son realmente los esfuerzos y el trabajo y el fútbol que demuestran otro equipo. Giras a Europa,
la ya Católica no se hace.
Siempre hacía. Ya no se hacen, entonces los presupuestos tienen que modificarse y volver a producir ese tipo de cosas. El jugador vaya, se empape y se conozca realmente y vea cuál es realmente el nivel que se está jugando en Europa. Y ahí es donde tenemos que aproximarnos. Por eso digo yo que falta en el fútbol nuestro, el fútbol formativo lo han dejado un poquito de lado. Los presupuestos no están siendo los adecuados para hacer un buen trabajo.
Héctor, ¿tiene mucho que ver el modelo de gestión del fútbol chileno? Esta sociedad anónima donde hay tantos representantes, hay tanta gente que no tiene nada que ver con el fútbol, que quiere la pasar rápida nomás.
Así es, pues, así es. Ellos quieren, lo que quieren hacer es producir rápidamente un jugador y ya tenerlo listo a los 14, 15 años sin toda la preparación y sin el bagaje futbolístico para ellos venderlo rápidamente a Europa. A ellos no les interesa de repente a lo mejor ganar 10, sino que 2 de 5 le vienen bien. Entonces yo lo veo así, lo veo como un negocio muy grande, y el fútbol sí hoy día es un negocio, pero hay que llevar el negocio bien y hay que también producir un buen elemento, tener gente en las inferiores, tener equipos, divisiones que nos vayan aportando y nos vayan haciendo un país mucho más competitivo.
Ahora, la estadística dice que todo va de ir a Europa a seguir a los jugadores. Teníamos jugadores en Champions League, teníamos jugadores en los mejores equipos del mundo. Hoy nuestros jugadores están en la Championship.
Y los jugadores que dices tú, ¿quién no? Todos provenientes del modelo antiguo.
Sí, sí, claro. Además, cuando había formación, o sea, yo no digo que no haya formación, ¿eh? Pero como dice el negrito aquí, la formación es lo último hoy día en un club. Entonces, tampoco si es negocio, ya no es tan negocio para un representante, porque los valores además se fueron al piso. Hoy día por un jugador chileno no se paga lo que se pagaba antes. Entonces, el otro día estaba escuchando que habían ofertas por Asadi, que me parece un gran del Maccabi Haifa.
De Israel.
O sea, perdón, con todo respeto, de eso estamos hablando en el fútbol chileno hoy día. Entonces, es trascendental lo que tú estás diciendo, y ahí, bueno, me parece que la dirigencia que venga, porque esta ya no lo hizo, tiene un rol clave que jugar en estoy hablando del fútbol chileno.
Sí, claro, a mí, sabes que me preocupa mucho lo de la formación. Yo trabajé siempre la formación y veo que cada día se está desestimando más. Veo la sub-20, jugó partidos internacionales, pero lo jugó a puerta cerrada. Entonces, ¿cuál es la experiencia que puede sacar un jugador de ese tipo de partidos? Los partidos amistosos son demasiado amistosos, no te reflejan lo que realmente se quiere conseguir como objetivo. Siento que la dirigencia nacional tiene que volver de nuevo a elevar el nivel de los campeonatos. Ojalá, para mí, deberían tener un campeonato reserva donde los jugadores con jugadores más de los primeros equipos puedan alternar, competir e ir estando ya preparados para los 17 años, preparados, listos para ser aporte al equipo.
Héctor, ¿y hay con quién hablar del tema? Se lo pregunto. Voy a ir a los tres equipos que yo recuerdo que usted tuvo. La U, los dueños hoy día están con juicio en Chile y en Estados Unidos. Colo Colo tiene parte de los dueños que han estado presos por colusión y por delitos universitarios. La Unión Española tiene el dueño en España. Los tres equipos en los que usted tuvo, y la Unión además en una crisis hoy día no tiene ni estadio para jugar bien, digamos.
Bueno, sí, eso es un tema grave, es un tema realmente delicado y que hay que ponerle atención, porque se están produciendo o se están yendo equipos para abajo que tienen una larga trayectoria, que son importantes. El caso Unión, imagínate, Unión, toda la colonia hispana, estadio, un tremendo estadio de socios, y que esté jugando en segunda o en la primera vez, pucha, da pena. Y los clubes grandes quieren ser más grandes, pero no hacen las cosas bien, están, exacto, contratando mal, no, la importancia a los menores es mínima. Ojalá, yo digo, esto que está haciendo Católica hoy día, ojalá los otros equipos lo tomen, lo copien y empecemos a manejar de nuevo el fútbol chino como se manejaba antes.
Oye, la U tiene que ser campeón esta temporada, sí o sí, ¿o no?
le dejaron una tarea grande al técnico nuevo, seguro que le dejaron una tarea alta, pero bueno, pues la U tiene plantel, yo diría que la U tiene plantel, tenía equipo como para haber conseguido algún logro, no lo hizo, desgraciadamente no lo hizo, pero a mí me pareció que lo que hizo, a mí por lo menos no me desagradó para nada, hizo cosas buenas y le faltó haberlo coronado con algún título en especial.
Un tema que siempre se te pregunta por tu cercanía Manuel Pellegrini, a quien yo tengo el placer además de seguir muy de cerca semana a semana. De hecho, ¿cuándo va a ir? ¿En marzo nos vamos a encontrar por allá o abril? ¿Cuándo es?
Abril.
Era abril.
Abril.
Ah, para el partido con el Real, el de vuelta, ¿no?
Sí, no? Claro. Ese. Desgraciadamente sí, pues hoy día le fue mal.
Sí,
pero,
le fue mal.
Pero bueno, para la vuelta voy a estar yo allá.
Es que ¿sabes qué? Hay una cosa, a diferencia de lo que dicen muchos, que Pellegrini se echa para atrás, que ratón. Mucha gente dice así, pero la realidad es otra. Los equipos de Pellegrini salen a jugar. Entonces, claro, cuando se enfrenta a equipos como el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que también le pasó en la cartuja el otro día, bueno, a veces se come estas boletas, pero en general
sí.
El tipo ha tenido una campaña fantástica y bueno, lamentamos mucho que no... ¿Tú has podido conversar con él? ¿Has sabido algo de
yo Manuel? Yo converso con él, de vez en cuando, hace poco conversé con él, hablamos bien, le estaba yendo bien, hoy día no lo voy a llamar porque no...
No me parece
apropiado, no es el buen día, pero ya hablaremos con él nuevamente. Pero sí, estoy constantemente teniendo contacto con él, ya sea por WhatsApp o hablando por teléfono.
La firme, ¿te gustó que renovara con el Betis, que no, finalmente no viniera? Porque a lo mejor no están las condiciones. Por ahí le escuché a Arturo Salá, que en realidad mejor que no se venga, dijo, porque como está el fútbol chileno. ¿Tú tienes la misma opinión o no?
Mira, yo hablé hace poco con él y él me dijo, me preguntó, ¿están las condiciones para ir ya, para allá? Y le dije, no, pues Manuel, no es ahora. Claro. Esperemos el cambio, esperemos quién viene, quién llega, qué directiva es la que está. Y eso es lo que está, yo creo que eso es lo que está pensando Manuel.
Claro.
Depende de la directiva que salga. Él va a tomar una decisión. Y fíjate que yo me alegro que haya renovado con el Betis, renovó por un año más,
sí.
Pero él dejó una cláusula súper importante. Él dejó una cláusula que dice que para Chile es cero indemnización. Entonces está dando más que una, yo le dije a él, más que una ventanita, abriste una puerta. O sea, la cosa está ahí, va a depender de la directiva nueva, iba a depender de los contactos que se vayan dando.
Qué bueno que lo contaste, porque yo creo que ni Pablo Milad sabe, ni la gente que supuestamente fue a hablar con él, que de Manuel Pellegrini, para que la gente sepa, esperando una nueva directiva, tiene una cláusula cero para la selección chilena.
Y lo que no sabíamos es que había incluso preguntado así en el momento.
No, sí.
No, o sea, es que él está. Yo creo que él quiere retirarse con algo bueno para Chile. Yo creo que sí, yo le dije que él podía hacer eso y podía venir a producir, a desarrollar un poco más el fútbol chileno a nivel nacional, digamos, venir como un director técnico nacional y hacerse cargo, formar un equipo de trabajo y que realmente desarrollemos nuevamente el fútbol chileno y seamos competitivo nuevamente. Antes era competíamos y ahora hemos dejado de competir, ya no nos toman, no nos valoran mucho, entonces hay que volver a eso.
Y en ese sentido, Héctor, ¿qué tan importante es el cambio en la ley, esta división entre la federación y la NFP, para que se queden los dirigentes que tienen los clubes por un lado y la federación se maneje de manera más independiente?
Mira, yo creo, bueno, eso siempre lo han preguntado y yo creo que es válido que se separe la Federación de Fútbol y que lo que es todo nivel selección vaya por un lado y la competencia no va por otro. Eso es lo que yo veo. Yo creo que le haría un bien, sobre todo a nivel internacional, es prepararse para las competencias internacionales a nivel de selección. Yo creo que bien, pero también hay que fortalecer el campeonato nacional para que sea lo otro, sea producto de un buen torneo, de un buen trabajo formativo. Tiene que haber concordancia, pero sí separado todo lo que significa estar a nivel de selección y significa estar a nivel de club. Tiene que haber una diferencia.
¿Y usted se devuelta en el fútbol, no?
¿Yo?
¿Sí?
No, para nada.
Pero ahí con Manuel, por ejemplo, si llegara a la selección ahí trabajando y apoyando ese trabajo.
Ah, si viene Manuel, cambian las cosas, cambia hasta mi pensamiento, pero
claro.
Pero por ahora estamos bien, estamos muy tranquilos, viendo fútbol, comentando fútbol.
Y jugando.
Charlando con los amigos fútbol.
Tenis.
Estoy feliz y ya veremos, el tiempo irá y veremos más adelante cómo se van dando las cosas, pero por ahora hay una tranquilidad que me tiene muy a gusto en realidad.
Sí.
Bueno, Héctor Pinto, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en la radio.
Ya, genito,
nos vemos en las canchas.
Nos vemos por ahí. Listo. Mañana. Muchas gracias por el contacto. Estamos hablando cuando
un placer.
Estamos ahí.
Chao.
Un abrazo. 4 de la tarde con 31 minutos. Le contamos que terminó el partido entre el City y el Chelsea. 1-1 en el minuto 94. Lo empató el conjunto londinense frente al cuadro de Guardiola. Con esto el Arsenal le saca dos partidos enteros de ventaja al City. Son 6 unidades.
Chelsea sin su técnico porque echaron a Maresca.
Echaron a Maresca, tal cual.
Sí. Maresca que lo hizo ganar la Conference League y el Mundial de Clubes.
Y lo echaron justo antes del partido con el City, que dicen es el equipo al que iría Maresca una vez que se vaya Guardiola. Ni más ni menos. Oiga, 4:32. ¿Hacemos la pausa?
Sí. ¿Viste la cuñita esa? ¿Cuánta gente sabía lo de la cláusula?
No, una la cláusula y dos que preguntó incluso, le preguntó a su entorno, digamos, si era el momento o no. O sea, el interés es totalmente real.
Plateado, o sea, y además que escuchar mentir al presidente de la,
sí, bueno,
de la NFP que habla contigo y no habla contigo, y tú sabes que no hablaste con él.
Sí, claro. Bueno. 4:32, pausa y seguimos.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Prepare abren las lucas, cambien todas sus monedas de 500 y busquen las bolsas más grandes, porque volvió el evento que llena todas las despensas del país. Aluca y a mil de Unimark. Productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Yogur Yojitos o Prole variedad de 120 gramos, 4 por 1,000 pesos. Leche Loncoleche sin tapa entera, descremado, semidescremado, un litro, excluye sin lactosa, proteína, sabores, 1,000 pesos cada una. Stock Yojito 90,000 unidades. Stock Leche 50,000 unidades. Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre.
Revive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
4 de la tarde con 37 minutos. Estamos acá haciendo La Hora del Deporte en la radio. Tenemos varios mensajes por acá. Nos estaban saludando recién desde Antofagasta. Le digo quién. A ver, por acá me aparece el nombre de don Davis. También nos piden que recordemos que hay cortes de energía a esta hora en la estación central, en Pudahuel y en Puente Alto. para que se tomen las medidas del caso. Por acá Luis Canales nos vuelve escribiendo, dice que en Brasil se está jugando la Copa Copiña con las inferiores y siempre llegan como 3 y hasta 5 jugadores a las mayores. Y en Chile están todos de vacaciones. Bueno, digamos, las inferiores en general Chile, las que quieren trabajar de verdad, en enero ya empiezan a jugar algunos torneos en distintas regiones del país. En Valdivia, por ejemplo, se hace un mundialito por parte de la Universidad Austral, donde van varios equipos, comillas, profesionales, son menores de 13 años los chicos que juegan allá, pero se están moviendo esos clubes. Por acá nos saludan desde Milán.
Epa.
En Italia, sufriendo el frío y esperando que la Universidad de Chile comience a hacer mejores cosas en términos administrativos. Estamos cansados de la mafia del FF, nos dice, por Fernando Felicevich. Digamos que el que menos problemas tiene ahí es Felicevich. Sí. Hay otros que tienen problemas peores, don Vladi. Oiga, y anoche comenzaron, de madrugada en realidad, las participaciones chilenas en el mundo del tenis, allá en Asia, si mal no recuerdo, en Hong Kong
se estaba jugando. Open.
Exactamente. Tabilo comenzó ganando.
Sí.
Y Garín le dio vuelta un partido que había ganado el primer set y lo termina perdiendo. Presenta usted al invitado, pues.
Estamos con Horacio de la Peña. Tremendo. Horacio, muy buenas tardes. No sé si nos escuchas bien. ¿Cómo estás?
Te escucho perfecto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Esperando que este año sea espectacular para el tenis. ¿Cómo lo calificarías el 2025 para el tenis chileno?
Un año raro, porque tuvimos muchas lesiones. Se lesionó primero Garín, después Jarry, después Tabilo, después empezaron a jugar bien, después se volvieron a lesionar, o sea, no fue un año malo en resultados. Estuvieron muy cerca los tres de estar top, los cuatro de estar top 100, pero yo creo que están todos para estar top 50.
Claro, Horacio, ahí hay un tema porque, claro, tanto Garín como Tabil, como Jarry, fueron top 20, si mal no recuerdo, fue 14 Garín en su minuto. ¿Tienen tenis para eso hoy día o no?
Yo creo que sí. Yo creo que están para hacer un sólido top 25. Yo creo que el ranking de Garín no fue muy verdadero. No por su nivel, sino porque estuvo en medio de la pandemia.
Claro.
Estuvo durante mucho tiempo, le mantuvieron puntos, entonces le tenían que haber ido. Pero estoy hablando de que, no, para mí, no era un Real 17 del mundo, pero es top 25, es un jugadorazo. Jugadorazo.
Oye, y bueno, ayer empezaron con esta suerte de dispar, pero la situación de Jarry, ¿cómo la ves para este año?
Es que no sé cómo está su codo.
Ya.
No sé cómo estará la nueva relación con el coach.
Claro.
Es un jugador para estar top 30.
Me acuerdo.
Realmente le pega durísima la bola de todos lados. No puede jugar en cualquier superficie.
Claro.
Oye, me cuento un poco los momentos difíciles todavía, pero un jugadorazo. O sea, estamos hablando de un top del mundo.
Sí, sin duda. Y proyectando esto a la Copa Davis, que ahora tenemos el desafío acá en Santiago en febrero, ¿cómo se ve, Horacio?
Con Serbia.
Yo creo que vamos a ganar. Chile de local es un equipo muy difícil de vencer. La última vez con Perú jugaron bastante mal e igual ganaron, así que con el equipo más o menos, ¿no?
Claro. Oye, cuéntame una cosa, en tu experiencia, ¿qué crees tú? ¿Va a venir Djokovic o no? Uno sospecha que no, ¿no? Para una situación.
Para mí no porque no le guste Chile, sino porque a los 38 años tiene que elegir muy bien los torneos.
Claro.
Fíjate que ya hasta algunos Master 1000 no va.
Claro, es cierto, ¿ah?
Además, el viaje acá no es menor.
La Copa Davis desgasta mucho, el viaje a Chile desgasta mucho.
Claro.
Yo, si fuera él, no lo haría.
Claro, hay una cuestión de edad también.
Si fuera ese entrenador, no lo aconsejaría de jugar. Pero bueno, todos queremos que venga. Djokovic es lo más grande de la historia.
Claro.
pero igual es un partido durísimo, ¿eh?
Sí.
Serbia sin Djokovic, ¿eh? Es un equipo que nos va a costar mucho.
No, sin duda.
Va a costar y va a estar entretenido. Una última te quiero hacer, porque estaba viendo que Bautista, tu hijo, estuvo sumando puntos. Cuéntame un poquito cómo va y cuál es el objetivo de él para este año.
Mira, el objetivo de él es simple. Nosotros tomamos una decisión de no jugar torneos, de no jugar torneos juniors, principalmente enfocándonos en cómo mejorar su contenido, es decir, sus tiros.
Ya.
Enfocarnos en darle realmente herramientas como para llegar al tenis profesional con un gran bagaje.
Perfecto.
Cuando uno se la pasa compitiendo, lo único que quiere es ganar, y no le mete horas a lo que realmente interesa, que es tener una artillería como para jugar en el nivel profesional. Entonces muchos chicos que juegan torneos juniors compiten, están, viste, gastan muchísima plata, mucho viaje, mucho desgaste, y cuando llegan al profesionalismo ya están quemados.
¿Verdad?
Claro. Ahora, Horacio, ¿qué característica tiene él como tenista?
Sí. Él es un jugador que le pega muy fuerte derecha, muy fuerte.
¿Algo conoces de eso tú?
Muy fuerte. En donde toda mi gran experiencia con Fernando González nos ayuda mucho a que él entienda cómo se juega derecha, más allá de pegarle fuerte, cuál es la pelota que hay que jugar para que te quede la pelota esa que vos querés. Y para eso hay que construir un gran bagaje de tiros. Y estamos en eso, ¿entendés? Estamos mejorando mucho saque, mejorando mucho su juego de aire, mejorando su revés cortado, porque hoy, viste que hoy los reveses actuales juegan muy para adelante a dos manos.
Claro.
Entonces hay que cambiar la estructura de las pelotas, y para eso tenés que tener, él tiene revés a una mano, entonces tenés que tener una gran variación para no...
No, ahí se nos cortó lamentablemente la comunicación con Horacio de la Peña.
A ver. ¿Horacio?
No, pero vamos a intentar retomarla en cualquier minuto. Le agradecemos en todo caso a Horacio de la Peña que haya conversado estos minutos con nosotros, analizando lo que él espera que sea el 2026. Dice, hay tres que tienen potencial de
top 25. 25
al menos, Tabilo, Garín y Jarry.
Es que claro, dependiendo de las lesiones, tal como decía Horacio, sí, es cierto eso, no es menor.
¿Te acuerdas de un momento que Garín venía ganando hace como 3 años?
No, sí, su momento.
Y sufre esta fractura de costal por estrés.
Sí, tuvo su momento Garín. Tuvo su momento y bueno, esperemos que lo logre recuperar, porque él tenía ese talento y de pronto le han pasado cosas, yo creo. Sí. Porque el tenis también es muy mental.
Muy
mental. Y por otro lado, no ha logrado consolidarse tampoco con un coach nomás. Ha estado permanentemente cambiando y todo aquello, pero es un jugador que él... proponiéndoselo y concentrándose, focalizándose, como dice en el tenis, me parece que puede volver a un sitial importante. Yo no sé si 25, pero bueno, uno nunca sabe si está un jugador que está metido en lo que está haciendo en el circuito ATP.
Sí.
Puede lograr lo que quiera, y también lo tuvo su año, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Roland Garros y Jarry llega hasta octavo a jugar, sí, en el Philippe, claro, Chatrier? No fue con Holger Rune, fue con...
Con Rune, me parece que fue así.
Sí.
Me parece que sí.
O sea,
todos tuvieron su momento en el año, claro. Y lamentablemente la lesión, el caso de Jarry, además, bueno, tiene este problema en el codo, el último, pero estuvo con mareos también, o sea, buena parte de la temporada.
Es que, fíjate que lo de Jarry, a mí me tocó ir a Roma a esa final con Alexander Zverev.
Sí.
¿Te acuerdas? Que la transmitimos, de hecho, la transmitimos desde allá y todo. Esa situación comenzó antes de ese partido.
Mira.
Antes de la final con Zverev. Jarry nunca lo ha contado, pero esa situación comenzó antes. Y de ahí en más se le vino la noche, entre comillas, porque no pudo seguir jugando al nivel que venía jugando. Venía embalado, embaladísimo. Imagínate, estar jugando la final con Alexander Zverev en el Coliseo fue realmente espectacular. Así todo le dio pelea, pero bueno. Eso lo ha perjudicado, esperemos que también vuelva a retomar su nivel. Como dice Horacio de la Peña, me parece que Chile tiene las condiciones, los jugadores y sobre todo un coach que le permita ganar a Serbia en esta pasada aquí en marzo, en la Copa Davis.
Exactamente, hubo un grave accidente de tránsito hasta ahora en la autopista Vespucio Sur, en dirección hacia el oriente. Es una situación vial con la autopista Vespucio en dirección al oriente, con desvío total, con la salida de vehículos en la avenida Santa Rosa, así que la gente que está circulando por ahí, tome apunte. Autopista Vespucio Sur en dirección al oriente, desvío total con salida de vehículos,
sí, que estamos,
en la avenida Santa
estamos
Rosa.
Viendo.
Exactamente. Exactamente.
Sí, era bien grande, ¿eh? Sí,
habría dos personas fallecidas en el lugar, lamentablemente. Ah. Así que, precaución, ahí en la autopista Vespucio Sur, dirección al oriente, la salida es por Santa Rosa, se está desviando el tránsito a esta hora por este gravísimo accidente de tránsito ocurrido hace algunos minutos en ese lugar de la capital. Nos saluda por acá también una persona, dice, afectuosos saludos, amigos queridos, en sintonía siempre en el deporte. Saludos a todos los runners del país, desde Curicó, el correcaminos curicano Alex Gabriel Salinas.
¡Qué bien!
Y oigo la radio, nos dice, fui al auditorio.
Hay que prepararse para ser corredor como Alex, ¿eh?
El corre caminos.
Es que hay gente que es fanática de correr. Yo tengo un amigo, el Charro.
¿Sí?
Carlos Donoso se llama. El Charro ha ido a competir a todos lados. Bueno, por supuesto que corre el Maratón de Santiago. Ha ido a competir a otro lugar. Ahora está haciendo trekking. No, gente fantástica que siempre metía en el deporte.
Exactamente. Oiga, algunas noticias de chilenos por el mundo. Ben Britton rompió una sequía de 3 meses sin hacer goles.
Sí.
Pero su equipo perdió.
Se perdieron 2-1. Entiendo que era el Mixwell el que los derrotó.
El West Ham, que es el equipo de los actores de Ryan Gosling. Y hay un docu-reality del West Ham en Amazon Prime, me parece, ¿no? Ryan Reynolds, ahí está. No es Gosling. Son dos actores famosos de Hollywood.
Wrexham, claro.
Y que agarran este equipo en quinta división.
Claro.
Y no pueden subir. Y de repente, pa. El pueblo entero se revoluciona con la llegada de los actores
como
de Hollywood.
Con Bielsa, una cosa.
Claro, pero estos son dos actores de Hollywood. Es como que lleguen, no sé.
Sí.
Revolucionaron el pueblo de este equipo. Hoy, después de largas temporadas bajo el mandato de los dos actores estadounidenses, recién en la Championship. Pero tuvo que...
No, es menor, ¿eh?
Y empezaron a meter plata como locos. Llegó un minuto que ellos quieren dejar la inversión de lado porque dicen, parece que no vamos a subir nunca.
Están noveno en la Champions.
Mira, ¿qué tal?
Bueno, hay que decir que la Championship de cualquier modo será la segunda división de Inglaterra, pero debe ser uno de los seis mejores campeonatos de Europa.
Exacto, y está en Disney Plus el documental. Ay. Más que un documental, es una serie documental, son varias temporadas.
Ya. Además, yo he visto ahora...
Capítulos cortitos, 25 minutos, 28 minutos, son un montón de capítulos, en la temporada entera del fútbol masculino y femenino del club. Son cuatro temporadas hasta ahora.
Mira. Oye, a propósito de... Aprovechamos la Championship porque ahí también está jugando el Swansea de Lawrence Vigouroux, que es nuestro arquero.
El arquero titular
de la selección. Ya Brian Cortés pasó a la historia, creo yo. O sea...
Firmó hoy día con Argentinos Juniors.
A préstamo cedido por Colo-Colo, o sea...
No, ojalá que ande bien porque ganamos un arquero para la selección.
Claro, pero el tema es que cómo pasaste de ser el arquero de la selección... A todo esto, malas decisiones, ¿eh? Swansea 1, Millwall 2. Este es el equipo de Lawrence Vigouroux. Y también está el equipo de Marcelino, que debería haber jugado con el Portsmouth y se pospuso.
Ah, mira.
Desconozco si fue por clima, pero está pospuesto todavía y no hay a ver. Problemas estructurales en el estadio, entonces. Claro, ahí está.
No, esa es la explicación. Por problemas estructurales en el estadio.
Del estadio.
Igual que acá, se suspenden todos los partidos por problemas.
Bueno, el otro día fue increíble cuando estábamos ahí en el derbi, en el Sánchez Pizjuán, tiraron dos botellas de plástico.
Y se detuvo todo.
Bueno, y se activó el protocolo. Y el protocolo, por dos botellas de plástico, que para nosotros, es que eso es cultural. ¿Viste?
Sí,
yo te
claro.
lo digo por. yo mismo te lo digo, solo por dos botellas de plástico. Bueno, para los españoles, para el fútbol en Europa, para algunos, es dos botellas de plástico, se activa el protocolo, que significa que si sigue, se van 10 minutos al camarín, y si continúa el disturbio o el lanzamiento de proyectiles, se suspende definitivamente. Y se fueron los 10 minutos, que eran los que no querían ni Almeida ni Pellegrini, diciendo, no, pero árbitro, juguemos el resto, si fueron dos botellas. Y no, después no, se le ocurre decirlo en conferencia de prensa a Matías Almeida, y ahí dijeron, poco menos que este es un cavernícola. ¿Cómo está pidiendo esto?
Oiga, hablando de Almeida, en un ratito vamos a estar escuchando declaraciones del todavía técnico del Sevilla, que partió 3-0 hoy día de local contra el Levante.
A mí me extraña, mira, debe estar tan mal Sevilla económicamente, sí, que no anunció su despido hoy día, porque perder 3-0 con el Levante, que en las últimas 5 fechas viene de 4 derrotas, un equipo recién ascendido además, que es un equipo débil en España en este minuto, alguna vez tuvo mayor categoría o mayor jerarquía. 3-0 en Sánchez Pizjuán.
No, y fíjate,
de local.
Yo vi el partido. Sin luchar.
La defensa es muy mala.
Entre el 1-0 y el 2-0, sí, algo pudo hacer el Sevilla. Pero un montón de veces, ataques 3 contra 1, en contra, digamos.
Sí.
Alexis Sánchez haciendo lo que puede, jugando solo.
Jugando en un equipo hoy, que no es bueno.
Jugando de 9, sí, sin recibir una. Recibe una asistencia, mete un pase de taco, termina en gol del Sevilla, está adelantado el compañero. Pero es poquito, no jugó Gabriel Suazo. Porque de nuevo,
está en recuperación de nuevo.
Lesionar.
Por el problema del sol y todo. Todavía entiendo que le quedan 2 semanas, de hecho.
Claro, y el Betis, claro, se comió 5 contra el Real Madrid, un Real Madrid que está en problemas en el Bernabéu.
Claro. Pero que se desahogó.
Pero tú lo decías, el equipo sale a jugar.
Sí.
Y también yo vi el primer tiempo de ese partido. Y el equipo intenta algo, el Sevilla no intenta nada.
No, es que no tiene el jugador. Y fíjate que, de alguna manera, Almeida, en las conferencias de prensa, sin matar a sus jugadores directamente, igual desliza. Dice, yo lo trabajo toda la semana. Estamos concentrados en la saga, porque el problema de la defensa es terrible. Esto se trabaja y se corrija y todo esto, y llegamos al partido y nos vuelve a suceder. Entonces, ¿a quién le está apuntando?
Ah, no, a los jugadores directamente. Ahora, hoy, pues estaban 2-0 perdiendo, faltaban 5 minutos, si mal no recuerdo, penal para el Sevilla.
Ya.
Toma la pelota de Alexis Sánchez y ya. Todo, y se la entrega a un compañero.
¿No quiso patearlo?
Seguramente el compañero se lo pidió, Isaac, que es el otro delantero.
El que supuestamente es goleador y que no está haciendo goles.
Entonces le dijo, déjame patearlo a mí. Alexis, de buena onda. Pero la buena onda no existe en el fútbol. O sea, tenés que, si tú eres el designado, tienes que patearlo tú.
Es que, a ver, o a lo mejor era Isaac el designado. Anda a saber tú.
Porque, porque...
Porque Alexis normalmente tampoco es titular.
Pero el que toma la pelota es Alexis.
Ya.
O sea, estaba claramente...
Fue un gesto.
Sí, fue un gesto.
Claro que fue un gesto.
Y a los comentaristas ahí de la transmisión también les llamó la atención el gesto de Alexis de por qué no lo pateas tú.
Mira, yo no lo vi, pero me llama la atención porque Alexis en ese sentido es muy competitivo, pero bueno, ya también está en su calidad de jugador experimentado, de líder dentro del camarín, de líder positivo, entonces tal vez no quiso tener mayor problema y quiso ayudar a su compañero que tampoco está acertando a los tres palos.
Oiga, y ayer en el fútbol italiano debutó un chileno, Matías Pérez, el zaguero central de la selección sub-20.
Ah, mira.
Debutó como lateral derecho. Jugó 30 minutos, ¿ya? Empezó de titular. Empate del Lecce 1-1 contra la Juve, de visita. A los 30 minutos el técnico lo saque y tuvo que dar explicaciones.
Ya, ¿y qué dijo?
El muchacho no es lateral, nunca fue lateral.
No.
Debutó como lateral. Dijo, parece que lo pusimos en problema. Es un gran jugador, le queríamos dar la oportunidad hoy. No nos resultó, pero va. Y la verdad es que le va a tener que seguir dando oportunidades, porque si no, queda como un vaca al técnico.
Es que, claro. Bueno, tenía una necesidad en ese momento, claro. Seguro, y optó por darle la oportunidad ahí, pero teniendo una necesidad, no es el ideal. Ahora, el jugador tampoco se puede resistir.
No.
Oye, a propósito de la edad, fíjate que otro de los casos, aparte del de Charly Arangui, que debe ser el único caso que yo he visto en los últimos años en general en Chile, que vuelve con más edad y es aporte. En general, aporte de, digo,
aporte real.
De dimensiones gigantescas, lo que uno espera de un jugador de ese tipo. Fíjate que en el fútbol italiano llegó del Real Madrid el croata
Modric al Milan.
Está jugando extraordinario, sí. Tiene 40 años.
¿Ah? Sí, claro, pero el tipo estaba en el más alto nivel cuando llega igual al
Milan. Y además siempre bien preparado, físicamente se ve impecable.
Pero la gente puede decir, pero es que todos vuelven viejos. Y la verdad es que no, porque antes volvía, los que uno recuerda, el Coque Contreras llegaba todavía estando muy activo. Jorge Aravena volvió al fútbol chileno estando muy activo. Caselli llegó, ni hablar, Caselli jugó 10 años en Colo Colo después de su regreso. Sí. Caselli volvió al 77, se retiró al 86. Los poquitos que el Pato Yañez llega a la U, se lesiona muchísimo en la U, juega muy mal, juega poquito, pero es campeón de América después con Colo Colo. O sea, los que antes están en el Fernando Carballo cuando vuelve a jugar a Chile.
Es que aquí se ha instalado una cuestión que para mí es muy mala, y es que hay una suerte de creencia de que porque yo estuve ahí, o el club porque yo lo tuve,
tal cual.
O el jugador le debe al club, o el club le debe al jugador, y ni lo uno ni lo otro. Ni tú le debes a un jugador que ya ganó contigo, que ya después se fue y estuvo grandes temporadas en otros lados, ni el jugador te debe a ti. Aquí tienen que llegar, y yo no voy a poner edad para eso, jugadores que estén vigentes en la propuesta futbolística, mental y sobre todo física.
Claro.
Por eso es mi preocupación de que nuestro campeonato va envejeciendo cada vez más, y la tendencia es a que los campeonatos rejuvenezcan cada vez más, excepto una. Siempre va a haber excepciones, sí, como la de Modric, pero como tú dijiste, Modric llegó en el primer nivel.
Claro, venía el Real Madrid.
Uno de los mejores campeonatos en el calcio en este momento.
Y claro, y salvo que sean un real aporte. No pueden poner en riesgo tampoco la solvencia económica del club y la contratación de otros compañeros por pagarle, no sé, 200 palos a un gallo que no los vale nomás.
Claro, esa es la otra, que y en general también, no sé.